En un mundo donde el ego priva, en un mundo en donde el ego provoca pasiones, desengaños, mentiras, en un mundo donde el ego es causa de luchas, de cegueras de entendimiento. A veces uno encarna para tratar de entender los porqués, porque en el plano espiritual, en el universo suprafísico donde moramos, también hay distintas vibraciones. Hay un plano 2 donde hay una crueldad tremenda, un plano 3 donde, si bien es un plano del error, hay espíritus que dudan, hay espíritus que quieren ser útiles, hay espíritus que todavía tienen cierta mezquindad. Pero en el plano físico es donde se saca a relucir todo eso. En el plano físico es donde se muestra cómo es cada persona. En el plano físico es donde se sufren las vivencias. En el plano físico es donde recogemos la mayor cantidad de engramas por emociones dolorosas, por dolores físicos. ¿En cuántas vidas, no? Queremos encarnar para aprender determinadas lecciones de karmas que arrastramos, y a veces desencarnamos con más karmas todavía porque nos invade la ceguera conceptual. Tuve una vida en Cusco, Perú, una vida bastante conflictiva. Me llamaba Teófilo Vera. Me gustaba mucho, gracias a un maestro que tuve, que vivía cerca del Uritorco. Él se llamaba Ibáñez. Me gustaba mucho el trabajar con plantas, con infusiones curativas. Me gustaba más que nada porque yo era una persona que tendía a la obesidad. ¿Y a quién no le ha pasado en el plano físico que cuando tiene un problema físico, investiga sobre el mismo y busca cómo erradicar ese problema? Y debido a esa tendencia de obesidad, que desde los 8 años ya pesaba como si fuera un niño de 14, gracias a esta persona Ibáñez me dediqué a estudiar todo el efecto terapéutico de las distintas hierbas, las que verdaderamente cumplían una sanación o las que directamente eran lo que vosotros llamaríais efecto placebo, no hacían nada. El maestro me decía: Teófilo, cuando tú tengas 15 años vas a ser tan experto como yo ahora que tengo 40. Cuando cumplí 15, el maestro hacía un año que había fallecido. Lo recordaba con cariño. Le tenía casi tanto cariño como a mis propios padres. Mis padres, dentro de todo, eran permisivos, porque yo no hubiera podido trabajar en el tema de hierbas. Aparte, me hice muy conocido en el poblado. Me hice muy conocido porque venían generalmente señoras mayores. Los varones no tanto, porque los varones no creían tanto. Tenía muy pocos consultantes varones. Generalmente los que tenían problemas de cojera, o que tenían varices, pero la mayoría eran mujeres. Las mujeres venían por todo. Estornudaban y ya querían una hierba para el estornudo. Les lloraba la vista, ya querían una hierba. Y había que tener mucho cuidado, porque yo también recomendaba para hacerse lavaje de ojos. no era sencillo. Veníamos de una época donde cuando la persona tenía presión, le hacían sangría. Le pinchaban y le sacaban sangre, y con eso pensaban que se mejoraba. Veníamos de una época muy ignorante. Yo también era ignorante. Yo no conocía nada de medicina. Pero puedo asegurar que muchísima gente, salió adelante con el tema de las hierbas. Pero el problema fue con los españoles, porque le ha pasado a muchos, tanto en Perú, como en Colombia, como en México ni hablar. Nos decían los curanderitos, y no podíamos estar cerca de una guarnición porque los soldados nos corrían, o directamente nos prendían y nos ponían en el calabozo, o directamente nos ponían directamente, nos ataban en el pueblo para que nos miren y se rían de nosotros. La gente era muy muy mala. Cuando Ibáñez vivía me contó que él había sido aprendido por unos españoles tiempo atrás y había sido atado en el pueblo. Y la gente le tiraba fruta podrida y se burlaba de él, los chicos principalmente, pero los chicos porque se copiaban de los grandes. Y mucha de esa gente que le tiraba fruta podrida había sido curada por este maestro. La gente es mala. La gente es mala, tiene el espíritu torcido, tiene el espíritu podrido, más podrido que las frutas que les tiraban. Entonces, con la experiencia del maestro, yo aprendí a ser mesurado. Tenía trato con muchos soldados de la guarnición. ¿Y tú qué haces? No, nada. A veces preparo hierbas digestivas para el estómago. Pero me han dicho que recibe gente. No, tengo algunos primos y primas que vienen a consultar, pero yo no cobro, yo trabajo en el campo. Y no me molestaban. Pero a veces venía gente que yo no conocía a atenderse, y yo digo, estos son mandados. Aparte por la forma de hablar, tengo un problema, me duele la parte del corazón, necesito algo que me cure. No sé, en el pueblo tiene que haber algún profesional de la salud que se ocupe, yo de eso no entiendo. Pero mire que tengo acá dinero. No, yo trabajo de cosas en el campo. Y por ahí me perdí un consultante, pero yo no sabía si era un infiltrado, un mandado para después llevarme preso. Entonces no lo atendía. Y hasta los 20 años estuve con eso. A los 20 años ya directamente hubo una revuelta. Una revuelta que vino de Lima. Hubo una gran pelea con los españoles, y bueno, mi padre a todo esto estaba muy mal de salud y él no se quería ir. Y yo le dije, me voy a ir para el norte. Me voy a ir para el norte porque esto no da para más, está muy inestable. Así que a los 20 años me fui para el norte, me fui para el lado del Océano Pacífico, me fui a trabajar en una posada lavando copas, dejé de tomar las hierbas, engordé 8 kilos, ya estaba en los, pesaba 106, estaba en los 114 kilos, y la medicina no es como la medicina actual. Era una medicina muy, muy básica. No se sabía nada en aquel entonces de lo que es el cuerpo humano. Sabíamos que teníamos un corazón que latía. Nos pinchábamos y salía sangre. Pero no conocíamos nada, éramos muy ignorantes del tema. sabía sí que haciendo dieta podía respirar mejor, también tenía problemas en los pulmones. Y nunca me relacioné con una joven así en relación de pareja. Hubo tres o cuatro damas que se acercaron, pero era yo el problema, porque sentía que, no sé, sentía que no podía, sentía que quién se iba a fijar en mí con esa figura regordeta, de ojos negros alargados, como achinados. A veces andaba descalzo porque me resultaba más cómodo. No me respetaba a mí mismo porque no tenía autoestima. A los 29 años, a una edad bastante, bastante joven, incluso aún para la época joven, desencarné. El corazón dejó de latir y desencarné. Cuando soy 100% espíritu en ese momento, no estaba con el apego. No me cuestionaba tampoco haber desencarnado tan joven. Tenía engramas de soledad, engramas de estar en una sociedad en la que no encajaba, engramas de que, como me ha pasado en muchas vidas, la gente no me comprendía, engramas de tratar de crecer, en gramas de no hacer lo que me gustaba, porque a mí me gustaba muchísimo trabajar con las hierbas y los españoles nos miraban a nosotros los indígenas con mala cara, y prácticamente me fui al norte, a la parte del Pacífico, por eso. En gramas de no entender para qué servía mi vida, ¿para qué? ¿Cuál fue el rol de Teófilo? Ayudé a muchísima gente, muchísimas mujeres. Las puedo contar por cientos las que han venido a verme. Aparte era un mocito que apenas despertaba a la vida y sin embargo orientaba a la gente grande. Dele lugar al eulogio. Vamos, Chela, dele lugar al eulogio. Pero el eulogio toma. Bueno, tal vez porque se siente mal. ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazó? Ah, ni me acuerdo, hace años. Aparte ya estoy grande para esas cosas, ya tengo más de 50. ¿Qué me voy a hacer haciendo la mocita? No, pero señora Chela, el abrazo, el amor, no tiene nada que ver con la edad. Uno puede tener 50 años y seguirse abrazando como si tuviera 20. Mirá el mocito, tiene 16 años y ya se cree que sabe todo. Pero después me hacían caso. La Chela, el Eulogio, la Juana, el Pancracio, el Ramón, la Dominga. Gente que hice feliz, sin hierbas, con orientación. Pero eso se terminó cuando me tuve que ir de allí. Después en la posada, aparte me agarré el vicio de, cada tanto me tomaba un vino, y otro, y otro, y otro, y comía, y comía, y comía. Me gustaban mucho las chuletas de cerdo. La palabra colesterol no existía en aquella época. Eso fue siglos después. quizá me molestó el no haberme cuidado. Me molestó como espíritu, ¿no? El no haberme cuidado. Es como que abandoné mi lucha a los 20 años. Me voy de un lugar y ya es como que después digo, bueno, lo demás vivo de gratis. Yo mismo como espíritu me enojo con ese rol. Porque en cada vida le tenemos que sacar el jugo. Pero sacar el jugo bien, en el buen sentido. No se trata de exprimir la vida solo para beneficio de uno. Se trata de crecer uno para beneficio de los demás. Porque crecer por crecer no tiene ningún sentido. Porque ser útiles a nosotros, sin ser útiles a los demás, no vale. Pero tampoco podemos ser útiles a los demás si no somos útiles nosotros, con nosotros mismos. Es cierto que tuve muchos engramas en esa vida. Engramas de no saberme cuidar. Engramas de escapar ante el primer aprieto. Engramas de no saber enfrentar las situaciones. Engramas de no tener el permiso de mi propio ser para poder involucrarme con otros, porque sentía como que era poca cosa yo para involucrarme. Me di cuenta que es fácil implantarse en gramas y me di cuenta que es difícil sacarlos. Porque hoy es un engrama, mañana es otro, pasado es otro. Y los engramas, al igual que los roles del ego, es como que se camuflan, es como que tratan de pasar inadvertidos para que no los pesquen. Es como el rol del ego, se disfrazan, se esconden, no quieren ser sacados. Si no existiera el relato de las emociones dolorosas de vidas pasadas, no habría cómo sacar esos engramas conceptuales. Por eso siento tanto alivio en este momento. Porque cuando desencarné, que dejé en el plano físico el rol de Teófilo, sentí conceptualmente como si fuera un nudo en la garganta. Nosotros como espíritu no tenemos forma física, por eso dije conceptualmente, como un embargo doloroso. Y siglos después que estoy repasando ese incidente doloroso, recién ahora estoy sintiendo el alivio sobre mis hombros conceptuales. Mi 10% tiene que cuidar su parte física. Mi 10% tiene que asumir compromisos. Mi 10% es un ser que hace más de lo que muchos creen. Pero a veces él mismo tiene dudas con respecto a su propio ser. Y por eso me comunico. Gracias a este receptáculo, que como decís vosotros en el plano físico, le tengo un gran aprecio. Gracias por escucharme.